Esto es novedad, llega el tiempo del tiempo y parece tranquilo. Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa.
Hoy quieres dar un repaso a las capas de la atmósfera. Antes de que las vayas enumerando y nos vayas describiendo sus características, me gustaría saber si son conceptos que han creado los meteorólogos para estudiar, los físicos para estudiar la atmósfera, o están ahí en realidad, es decir, son tangibles y lo único que han hecho es descubrirlas y ponerles nombre.
Bueno, las capas de la atmósfera tienen su razón de ser. Lo que pasa es que el aire, como todos sabemos, es invisible. No somos capaces, por lo tanto, de ver unos límites físicos entre unas capas y otras. No hay un cambio de color o una rayita que permita ver cada una de esas divisiones, tal y como ocurre, por ejemplo, en los estratos geológicos, que cuando vamos por una zona en el campo lo vemos perfectamente como están, perfectamente cada uno de ellos marcado, pero en la atmósfera no pasa eso, lógicamente.
Claro.
Lo que sí que cambia de unas capas a otras en nuestra atmósfera son determinadas propiedades, que es justamente lo que marca las diferencias entre unas regiones atmosféricas y otras. No hay un criterio único para establecer cuáles son las capas de la atmósfera. El más común es el del comportamiento de la temperatura según ascendemos. De ahí salen cinco capas, que están bastante bien definidas, que son las que aparecen en todos los libros de texto y que vamos a repasar ahora. Pero se pueden elegir otros criterios, como por ejemplo el criterio químico. En este caso, en lugar de cinco grandes capas, nos salen únicamente dos. La homosfera, que se extiende desde la superficie terrestre, desde aquí abajo, hasta los 80 kilómetros de altitud, donde la composición química del aire se mantiene aproximadamente constante, y de ahí para arriba tendríamos la llamada heterosfera. Ahí ya los gases se encuentran en su mayor parte disociados, hay iones, hay cargas eléctricas, y ya entramos en los dominios de la ionosfera, como también se llama esa capa atmosférica, Pepa.
Oye, en función de la temperatura, ¿en cuántas capas se divide la atmósfera? ¿Y cómo se llaman, claro?
Pues vamos a recordarlo rápidamente. De abajo arriba tenemos la troposfera, nos van a ir sonando mucho los nombres, que es donde, aquí donde vivimos.
Esa era la clasificación que yo creo que estudiamos todos, ¿no?
Claro, claro, sí. Lo que pasa es que he comentado antes lo otro porque eso es menos conocido,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pero bueno, estas cinco capas clásicas pues son, como te decía, la troposfera, que vive, es donde vivimos nosotros, se extiende desde aquí abajo, aquí en nuestras latitudes, hasta unos 11 kilómetros de altitud. En ella, como observamos, tienen lugar la mayor parte de los fenómenos meteorológicos, y la temperatura, esta es una de sus propiedades, disminuye al ascender, salvo en zonas donde tengamos inversiones térmicas, que en esas zonas se invierte esa tendencia. Por encima de la troposfera tenemos la estratosfera. Allí soplan vientos muy fuertes, el aire ya está muy enrarecido, densidad muy baja, y se extiende desde esos 11 kilómetros hasta unos 50. Alrededor de los 25 kilómetros de altitud hay una concentración muy elevada, máxima, de moléculas de ozono. Allí está la famosa capa de ozono u ozonosfera. Y como ese gas es un absorbente muy eficaz de la radiación ultravioleta, más energética que nos manda el Sol, eso provoca que la temperatura aumente y que, por lo tanto, en la estratosfera se vaya manifestando un ascenso de la temperatura, lo contrario que aquí en la troposfera, según ascendemos. Por encima de la estratosfera tenemos la mesosfera, luego la termosfera y finalmente, donde ya termina la atmósfera, donde se desvanece, la exosfera, Pepa.
Ya, la troposfera y la estratosfera a mí me suenan bastante más que las capas superiores, que la mesosfera y la termosfera, como decías tú. De estas casi nunca se habla. ¿Qué pasa en ellas? ¿Cómo son?
Sí, ya estamos ahí muy arriba y son lugares ya un poco remotos, ¿no? Por encima de la estratosfera, la densidad del aire, pues imagínate, ya es pequeñísima. La mesosfera se extiende desde los 50 hasta unos 80 kilómetros de altitud. Y todavía ahí podemos hablar de una capa gaseosa en la que la temperatura cae en picado según ascendemos. La radiación solar en esa región atmosférica es muy, muy energética y muy peligrosa, y de forma ocasional llegan a formarse unas nubes, no como las que tenemos aquí abajo, pero son unas nubes filamentosas que se llaman noctilucentes, porque se llegan a ver, aunque sea de noche, porque están tan arriba que siempre están iluminadas por el sol. Por encima de la mesosfera está la termosfera, donde pasamos a tener ya no un gas, sino una especie de nube electrónica, todo lleno ahí de cargas eléctricas. Se llama así termosfera en alusión al calor, ya que la temperatura allí arriba, y agárrate, Pepa, se dispara hasta alcanzar los 1000 grados Celsius,
caramba,
en su tope, a unos 500 kilómetros de altitud, pero incluso a veces hay más actividad solar y llegan a alcanzarse picos superiores a los 2000, así que fíjate que simplemente subiendo unos 200 kilómetros tenemos ahí arriba 1000 y pico grados, que es algo que realmente nos sorprende, ¿no? Viendo un poco las temperaturas que solemos tener aquí abajo, ¿no?
Antes has comentado que la capa más exterior de la atmósfera es la exosfera. ¿Dónde están los límites? O sea, si comenzamos a ascender por la atmósfera, ¿en qué momento podemos afirmar que ya estamos en el espacio?
Bueno, aunque algunos autores fijan un límite superior de la atmósfera, en realidad ese límite no existe, porque la atmósfera, como estamos diciendo, pues es una mezcla de gases, luego cargas eléctricas, y esa frontera evidentemente que es difusa. En meteorología es común considerar el tope de la atmósfera a 300 kilómetros de altitud, de manera que lo que queda por encima se considera ya el vacío. Sin embargo, por ejemplo, a efectos aeronáuticos, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior queda establecido únicamente a 100 kilómetros de altitud, lo que se conoce como la línea de Kármán. Pero hay libros que extienden el límite de la exosfera hasta los 1.000, 2.000, incluso 10.000 kilómetros de altitud. Así que no hay un acuerdo sobre esto, sobre todo por eso que te he comentado. Porque como estamos hablando de un medio gaseoso y un medio en el que hay, pues ya más arriba, cargas eléctricas, iones, pues no se puede poner la rayita. No hay una zona que a partir de ahí digas esto es un vacío perfecto, sino que es un tema que va desvaneciéndose poco a poco a esas alturas que te he comentado. Uh-huh. Pero...